Ya he mencionado en otra narración uno de los mitos de la creación más antiguos de la mitología china, aquel que hablaba acerca de los tres puros, las deidades primordiales del taoísmo. Pero existen otros mitos de la creación aparte del de la tradición taoísta en la mitología china. Hoy voy a narrarte el que quizás sea aquel que se ha vuelto más popular internacionalmente, el mito de la creación de Pangu. Al principio no había nada. El universo, si es que acaso se lo podía llamar así por aquel entonces, se encontraba en un estado en el que el yin y el yang estaban fundidos y no era posible distinguirlos. Por lo tanto, todo era gris e indiferenciado, sin rasgos, sin matices y sin forma. A este estado se lo conoce como el Wu Yi. Dicha energía primordial del universo se cristalizó eventualmente en un huevo cósmico. Dentro de él, los principios perfectamente opuestos del yin y del yang se fueron equilibrando de forma natural, en un proceso que duró unos 18.000 años, hasta que finalmente el huevo eclosionó, y de él surgió Pangu, una deidad gigantesca que encarnaba el Tai Yi, la gran polaridad en la que ya coexisten las fuerzas opuestas del yin y el yang, aunque aún éstas no se hubieran separado. Entonces Pangu, a quien se suele representar como un gigante peludo y primitivo, y a veces con cuernos en la cabeza, comenzó a crear el mundo. Tomó las fuerzas primordiales opuestas y con un movimiento de su hacha separó el yin del yang, creando así la tierra, producto del yin, y el cielo, surgido del yang. Para mantenerlos separados, Pangu se interpuso entre ellos, apoyó sus pies sobre la tierra y con su fuerza bruta empujó el cielo. Por cada día que estuvo empujando, el cielo subió un zhang, equivalente a unos 3 metros con 33 centímetros aproximadamente, ya que Pangu diariamente se hacía un zhang más alto. Esta tarea de alejar el cielo de la tierra le tomó otros 18.000 años. Una vez transcurridos estos 18 milenios, Pangu se tumbó a descansar. Era ya tan mayor que su sueño fue llevándolo lentamente hacia la muerte. Mientras dormía, de su respiración se formaron el viento, la niebla y las nubes. Y del mismo modo, su voz se convirtió en los truenos. Hecho todo esto, Pangu acabó muriendo cuando ya había cumplido 80.000 años de edad y comenzó a descomponerse. Su ojo izquierdo quedó pendido del firmamento y pasó a ser lo que ahora conocemos como el sol. Su ojo derecho hizo lo propio y fue la luna. En cuanto a las estrellas y la Vía Láctea, estas son lo que queda de su vello facial. Su cráneo se fracturó, transformándose en las montañas que rodean al mundo. Su sangre fueron los ríos. Sus músculos se convirtieron en tierra fértil y el pelaje de su cuerpo son los bosques y vegetación del mundo. Lo que queda de sus huesos son ahora los minerales de la tierra. Los restos de su espinazo son las piedras preciosas y sus dientes son el jade. Lo que una vez fue su sudor ha quedado para siempre en la atmósfera, en el ciclo de lluvias. Y por último, las pulgas que habitaban en su piel son las que dieron origen a todos los seres vivos que habitan el mundo. El mito de Pangu ha tenido distintas variaciones a través de los siglos y las dinastías. En muchas versiones de la historia, Pangu es ayudado en esta tarea por 4 bestias sagradas primordiales: la tortuga, el fénix, el dragón y el Kirin. Durante el llamado Período de los Tres Reinos, entre el 189 y el 280 d.C., se decía que mientras Pangu mantuvo los ojos cerrados, creó la noche, y cuando los abrió por primera vez, creó el día, que todo el calor del mundo fue exhalado originalmente por él, y todo el frío es fruto de su respiración. Además, es curioso que se especifica mucho qué partes de China corresponden a cada parte del cuerpo de Pangu. Así, la cordillera del Kunlun sería su pecho, el antiguo reino de Nanyue eran sus rodillas, las zonas de Taichung, que ahora corresponderían aproximadamente a la provincia de Cantón, eran sus muslos, etc. A su vez, durante las dinastías Wei y Jin, desde el 184 al 420 d.C., se decía que los mares eran la grasa del cuerpo de Pangu y que su llanto eran los ríos. La variación más exótica del mito es la de la mitología Boujei, una de las muchas etnias de China, según la cual, después de que Pangu creara el mundo, no murió, sino que se convirtió en un experto en el cultivo de arroz y se casó con la hija del rey dragón. La hija del rey dragón y Pangu tuvieron un hijo llamado Shingen, pero un día Shingen ofendió a su madre y ella regresó al cielo para nunca más bajar a la tierra. Pangu entonces se vio obligado a volver a casarse y finalmente murió el sexto día del sexto mes del calendario lunar. Y de su descendencia con esta nueva esposa habría surgido la etnia Boujei. Con respecto a su nombre, realmente se desconoce el origen o significado exacto de este, aunque se cree que, en un origen, podría haber significado algo así como calabaza del comienzo. El escrito Fun Sun Tong del autor Jin Shao, de la dinastía Han del Este, da cierto testimonio de esto. Al parecer, el antiguo significado de la expresión pan sería comienzo, y gu significaría calabaza, la cual representaba la reproducción de la vida. También es posible que derive de los nombres de los dos hermanos que sobrevivieron al diluvio universal según uno de los mitos chinos, que eran llamados Pan y Gou, los cuales en el idioma étnico Zhuang significaban piedra de afilar y calabaza respectivamente. De todas formas, estas afirmaciones no se pueden tomar como irrefutables en absoluto, y yo apenas las contaría como una posible explicación o curiosidad. En general, se piensa que la leyenda de Pangu comenzó a aparecer a finales de la dinastía Han del Este, entre el 206 a.C. y el 220 a.C., y que fue principalmente difundida durante el periodo de los Tres Reinos. En la literatura, se ha encontrado que Pangu fue mencionado por primera vez en la estela de Wei Dafang, en el año 222. Algunos historiadores opinan también que la leyenda de Pangu se originó cuando tribus como los Yandi y los Chiyou emigraron hacia el sur desde la cuenca del río Amarillo, creando el mito a partir de las leyendas del dios Fuxi. El erudito Wei Yuqiang, director del Centro de Antigüedades de Nanjing, afirmó en los años 30 que la historia de Pangu se deriva de diversos relatos de tradición oral durante la dinastía Zhou tardía, alrededor del siglo II a.C. A su vez, el historiador y sinólogo Dirk Bode vinculó el mito con las mitologías ancestrales del pueblo Miao y el pueblo Yao en el sur de China. Por su parte, el profesor Qin Naichang, director del Instituto de Estudios de Nacionalidad de Guangxi, relaciona el mito de Pangu directamente con uno de los varios mitos del diluvio existentes en China, el cual he mencionado anteriormente y que relata que un hermano y una hermana se convirtieron en los únicos supervivientes del diluvio al esconderse dentro de una calabaza gigante que flotaba en el agua. Tiempo después, los dos tuvieron descendencia en la forma de una masa de carne gigante. La picaron y trocearon, y sus pedazos se convirtieron en grandes multitudes de personas que comenzaron a repoblar el mundo. La pareja de hermanos se llamaba Pan y Gou en el idioma étnico Zhuang, que significa piedra de afilar y calabaza respectivamente, y de ahí habría surgido el nombre Pangu y más adelante su mito. Algo interesante es que otros estudiosos opinan que la leyenda de Pangu puede haber derivado de un mito entre 1000 y 1500 años más antiguo, surgido en la India. Este aparecía en el Rig Veda, el texto más antiguo de la religión védica, aquella que precedió al hinduismo, en el que se cuenta que Atman, el principio original de todas las cosas, creó al primer ser vivo, Purusha, un gigante de 1000 cabezas. Y más tarde Purusha fue desmembrado y sacrificado, creando el mundo. Si bien esto es perfectamente factible, cabe decir que los mitos en los que un gran gigante es desmembrado para crear el mundo no son exclusivos de Asia. En la mitología nórdica, por ejemplo, ocurría lo mismo con el gigante Ymir. Evidentemente, el mito de Ymir no se transmitió a la cultura china, ni el de Pangu a la nórdica. Ambas culturas produjeron mitos casi idénticos de forma totalmente independiente, por lo que no sería nada extraño que en la cultura india hubiese sucedido lo mismo. Pero como China e India son naciones vecinas, es fácil pensar que sí que hubiera habido alguna transmisión del mito. De todas formas, esto sigue siendo difícil, porque los textos indios se difundieron por China principalmente a través del budismo, el cual todavía no era popular en China en la época en la que surgió el mito de Pangu, y es poco probable que circularan traducciones al chino del mito de Purusha por aquel entonces. Aún así, por supuesto, no deja de ser una posibilidad perfectamente factible. Aún más exótica es la relación entre el mito chino de Pangu y el mesopotámico de Tiamat. Según el mito mesopotámico, el dios Marduk formó los cielos y la tierra a partir de los restos del cuerpo de Tiamat, y esto ha llevado del mismo modo a algunos a especular que el mito de Pangu deriva del mito de Tiamat, relatado en el Enuma Elis alrededor del 1200 a.C. De nuevo, nadie habría hecho esta relación entre el Ymir nórdico y el Pangu chino por la tremenda distancia y nula relación de ambas culturas. Pero cuando se trata de tradiciones asiáticas, hay quienes fácilmente se lanzan a hacer relaciones directas entre un mito y otro cuando en realidad no hay forma de asegurar tal cosa con seguridad. Por lo que, una vez más, puede que tal vez el mito mesopotámico de Tiamat inspirase al mito védico de Purusha y este a su vez al mito chino de Pangu. O puede que, como demuestra el mito de Ymir y otros tantos similares de otras culturas sin conexión, surgieran de manera independiente. Ni una cosa ni la contraria se pueden afirmar al 100%. Acabando ya con su historicidad, recientemente el nombre de Pangu fue encontrado en una tumba fechada en el año 156 d.C., la cual sería la mención escrita comprobable más antigua del mito de Pangu hasta la fecha. Por último, solo falta nombrar algunas curiosidades. Para empezar, si según el mito, Pangu empujaba 3 metros el cielo cada día, y esta tarea le llevó 18.000 años, haciendo el cálculo, tendríamos que el cielo está a más de 19.700 kilómetros de altura, lo cual es una barbaridad, porque técnicamente la línea Kármán, que señala el límite científico entre la atmósfera o cielo terrestre y el espacio exterior, se encuentra a unos 100 kilómetros de altitud aproximadamente. Así que, según el mito, Pangu se pasó un poco empujando, y de hecho el gigante sería 19.600 kilómetros más alto que el propio cielo. Pangu es adorado en varios santuarios en la China contemporánea, generalmente con símbolos taoístas como el Bagua. El templo del rey Pangu, construido en 1809, está ubicado en la provincia de Guangdong, al pie de la montaña que también lleva su nombre. Según la leyenda, Pangu acabó de crear el universo hacia el año 2.229.000 a.C. De modo que, haciendo una sencilla suma, tenemos que, según su mito, el universo entero debería tener 2.327.000 años de antigüedad, unos 13.000 millones de años menos de lo que estiman actualmente los astrofísicos. A menudo se dice que el taoísmo absorbió el mito de Pangu y que a partir de él inventó el mito de los tres puros, pero en realidad no sería justo afirmar tal cosa, porque se cree que el taoísmo se fundó alrededor de los siglos III y VI a.C., mientras que el registro histórico más antiguo de Pangu es del año 156 d.C. Es decir, que el taoísmo es como mínimo 400 años más antiguo que el mito de Pangu, y posiblemente algunos siglos más. Y aunque no sabemos en qué fecha exacta apareció el mito de los tres puros dentro del taoísmo, sería algo inconsistente que la mitología taoísta no hubiera tenido un mito creacionista durante tantísimos siglos hasta que apareció el mito de Pangu, del cual poder adaptar la idea. Por lo que lo más probable es que o bien sucediera al revés y el mito de Pangu fuese inspirado por los mitos taoístas, o bien que ambos surgieran de manera independiente. Aunque, como he explicado, realmente no es posible asegurar quién inspiró a quién o si hubo inspiración alguna siquiera. Este, junto con el mito de los tres puros de la tradición taoísta, son los relatos creacionistas más famosos de la tradición china. Pero la mitología china tiene la particularidad de haber estado influenciada durante siglos por las tradiciones de distintas etnias, con distintas creencias y distintas religiones. Y por eso es que no hay un solo mito de la creación, ni siquiera dos, sino varios tantos más, que quizás te cuente otro día en una sola narración en la que los recopile todos. Por hoy eso ha sido todo. Espero que os haya servido para aprender sobre la cultura y el folclore del mundo, y hasta la próxima. Otra vez está el tío ahí con el martillo, pero ¿quién se pone con el martillo a estas horas, hermano? Venga, termina ya.